A partir de este momento, levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
Así es, siempre en buena, ya llegamos a viernes, qué increíble, ¿no? Me parece como si hubiéramos estado ayer en día lunes.
Sí, fue muy corta esta semana.
Pero así, ¡fum!, la semana se me pasó volando, y eso es porque uno tiene la posibilidad de hacer cosas entretenidas.
Hacer lo que le gusta.
Exactamente. ¿Cómo estás, Claudita?
Bien, ¿y tú, Paulina?
Claudia Carvajal está con nosotros, como siempre, nuestra periodista, y trayéndonos noticias entretenidas, alentadoras, divertidas, curiosas algunas, ¿por qué no? Y por supuesto, en los controles, hoy día vemos mayoría mujeres, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Camila, ¿cómo estás, Camila? Qué bueno. Bueno, decirle a usted que hoy día es San León.
Sí.
¿Tienes algún león conocido?
No.
El león que baja conocido. De repente y arrasa, no, ese no le vamos a mandar saludos.
Yo conocí un Leo.
Ah.
De signo Leo.
Yo tengo un sobrino nieto, imagínate, hijo de un sobrino mío. Sobrino nieto, vengo siendo la tía abuela, y se llama León. Y como si eso fuera poco, tengo un hijo de cuatro patas que se llama León. Para que vean que ya a esta altura los nombres de repente se le ponen indistintamente a los niños o a las mascotas.
Sí, el cariño.
Sí, pues el cariño. Ahora, León no es un nombre común, así que perfectamente bien se le podría poner más a las mascotas que a los niños.
Claro.
Pero bueno, así que saludo para estas dos cosas exquisitas que yo quiero mucho. Le recuerdo nuestros números de teléfono, el 229-7715-79, 229-7715-80, y por supuesto nuestros agradecimientos a consultora El Toro, que hace posible nuestro programa. Viene en camino, dicen que viene en camino, Pablo Jiménez, el abogado estrella de consultora El Toro. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier problema, gestión que usted tenga en el ámbito legal, tributario, financiero, llame por favor al 226-717-595. 226-717-595, consultor El Toro, pregunte directamente por Pablo Jiménez, por nadie más. Y él verá ahí, financiero por acá, tributario por allá, legal yo. Y ahí lo ve. Mira, si alcanza a llegar, porque es un hombre ocupadísimo, un abogado, pero que gracias a Dios le va muy, pero muy bien, nos va a traer una tremenda noticia. Anda detrás de una cosa muy, muy, muy importante para los niños, para la infancia de nuestro país y en especial para la infancia del norte. Así que ojalá que nos pueda contar sobre aquello. Bueno, ¿qué noticias nos traes hoy día, Claudia?
¿Has jugado cachipún alguna
pero
vez?
Pero siempre, desde chica. Además que cuando uno es grande también dice, ay, ya, a ver, al cachipún. ¿Quién se lleva, por ejemplo?
¿Cachipún quién gana?
Claro, claro.
¿Cachipún
de repente
quién va?
Me ha tocado, por ejemplo, con alguna amiga, ponte tú. Entonces vamos, ay, que las dos queremos, no sé, pues la bufanda, o las dos queremos la pañoleta. Bueno, ya, entonces, vámonos al cachipún. ¿Quién se queda con la pañoleta?
¿Y quién gana siempre?
No,
ahí, uno y otro.
Sí, porque no siempre el papel, y tú tienes tijera, o papel y piedra, qué sé yo.
¿Y te gustaría ganar siempre?
Me encantaría.
Bueno, te cuento que los científicos ya saben cómo podrías ganar siempre.
Mentira.
¿Sí?
¿Y lo vamos a decir públicamente?
O sea, si quieres te lo cuento a ti nomás, pero no, creo que sería muy bonito.
No, digámoselo a todo el mundo, ya, ok.
Así se sigue manteniendo las posibilidades.
Ya.
Mira, como te decía, todos hemos jugado alguna vez cachipún e incluso hemos tomado decisiones importantes con el cachipún.
¿Quién se queda con la pañola?
Por ejemplo. Bueno, ahora los científicos de la Universidad de Zhejiang, en China, descubrieron la clave para ganar el famoso juego que en el mundo es conocido como piedra, papel o tijera.
Claro.
Ya que comprobaron que existen patrones ocultos en la forma de jugar de las personas, que, si se siguen con atención, nos permiten predecir la forma de ganar el juego. Cuando los jugadores ganan una ronda, tienden a repetir su acción, mientras que los que la perdieron cambian el movimiento desde piedra a papel o a tijeras. Por lo tanto, la forma de saber es anticiparse a lo que va a hacer el otro.
Ah, ya. No descubrieron nada los chinos.
Bueno, 300 personas participaron en este estudio.
¿Ya?
Y se comprobó que la mayoría que ganaba tendía a repetir. Por ejemplo, si tú me ganabas a mí con papel,
¿con papel?
Volvías a tirar papel. Entonces mi forma de ganarte era anticipar de que tú vas a poner papel y te pongo tijera. Oh. Seguíamos en empate.
Ojalá las cosas así se definieran con esa simplicidad en la vida.
Sí, pero yo creo que me gusta más la idea de el albur, la sorpresa. Porque siempre saber lo que va a pasar.
No te digo la solución de los problemas. Yo no te estoy diciendo que a través de una cosa así uno pueda saber lo que va a pasar en el mundo, no. Pero sería bastante más fácil. Es como cuando la gente vivía tan tranquila y tan bien y todo haciendo trueques. Ya, dos gallinas por ese saco de papa. Así de simple.
Sí, yo creo que a veces nos hemos complicado la vida.
Claro, con la plata, con el bill dinero. Pero bueno, ya sabemos que fue descubierto cómo ganar en el cachipún.
Sí.
Un día, último día nadie se enoja.
Sí, como viernes. Último día nadie se enoja.
¿De qué viene esto de último día?
¿Tú conoces a Donald Trump? Creo que te cae muy bien a ti.
Me cae, pero como las tristes.
Bueno, no eres la única. Porque fíjate que, bueno, la cantidad de aprobación que tiene esta persona en su país no es muy alta y en general en el mundo no es muy querido. Y no sé si tú sabrás que él se comunica mucho por Twitter.
Sí, ya. Es loco el Twitter.
Bueno, un empleado de Twitter, que no es muy fanático de Donald Trump, decidió...
Bien, bien, ¿cómo se llama?
Decidió, no está publicado el nombre. Allá. Así es que...
Porque si no, Donald Trump le va a tirar las penas del infierno y lo va a mandar a vivir con el coreano.
Probablemente. Pero decidió que en su último día de trabajo iba a hacerle un bien a la humanidad y desactivó la cuenta de Donald Trump.
¡Uy, qué maravilla!
Sí. Ahora, no duró mucho. Fueron 11 minutos que estuvo desactivada.
Pero 11 minutos de Donald Trump, que nadie lo pesque.
Una maravilla.
Hola, traqués.
Imagínate.
En un lo egocéntrico.
Se trata de la cuenta de Trump, la personal, que es Real Donald Trump, y estuvo inactiva, como te decía, durante 11 minutos. En un principio, Twitter había señalado que el hecho se debía a un error humano, pero después reconoció que la desactivación la hizo un empleado de atención al cliente en su último día de trabajo. Twitter es la red social favorita del presidente de Estados Unidos, que ha revolucionado la comunicación de la Casa Blanca desde que llegó al poder, con continuos anuncios gubernamentales en su cuenta personal y también en la cuenta del presidente de Estados Unidos, creando enfrentamientos de todo tipo y potenciales conflictos diplomáticos. Trump, pese a todo eso, tiene más de 47 millones de seguidores.
Pero ¿cómo no va a tener si todo el mundo quiere saber qué pelotudez va a tuitear Donald Trump?
Sí.
Porque la verdad es que no se espera una cosa así de un presidente, que esté tan pendiente de las redes, ¿no? Y de especial de Twitter, como dicen los gringos, Twitter.
Twitter.
Bueno, un delito que trasciende, ¿qué pasó con eso?
Bueno, los delitos siempre se pagan, uno dice que las cosas se pagan en tierra.
Sí, aquí se paga todo.
Bueno, incluso a veces se encargan los demás allá de que se encargue de ese pago. Te cuento, un australiano decidió ir a la Fundación del Patrimonio de Gales del Sur, en el Reino Unido, para devolver una piedra del tamaño de una bellota que se robó en una abadía de un país que es impronunciable, de una ciudad que es impronunciable, porque según él, esa piedra le está trayendo mala suerte. ¿Ya? Además de devolver la piedrecita, el hombre envió una carta de disculpas en la que menciona a un fantasma del príncipe sin cabeza,
okay,
que según él sostiene estaría enojado. Lo siento mucho, dice en su carta. He sido un seguidor ávido de los reyes de Gales y de su historia, y por eso tomé la piedra. Desde entonces he tenido una mala suerte terrible, como si el mismo Llewellyn estuviera enojado conmigo. Por eso la devuelvo, reza su mensaje. No voy a dejar mi nombre o mi dirección, sino solo una sincera disculpa por parte de un fan australiano. Le explicó el ladrón arrepentido al medio metro.co.uk.
¿Qué te parece? Más vale morir arrepentido que sintiéndose culpable.
Además que por una piedra que te estén así, no,
no
te dejen
mira,
vivir
a ver,
en paz.
A ver, yo creo que de repente este caballero puede haber pensado que la piedra era la que le traía mala suerte. Y no, era que no le estaban resultando las cosas en la vida.
Puede ser.
Tremenda piedra que tenía en el zapato. Vamos a la música. Tenemos Camilita Sabrina con Boys. 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 We'll be right back.
boys and girls in the summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you. Gotta get in the groove.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys, boys, boys.
Let the summertime roll, let the summertime roll.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love. Summertime roll, summertime roll.
Compartiendo la música, la buena música, las buenas noticias, las noticias curiosas, pero noticias tiernitas también. Mira, una mamá de 98 años se mudó para cuidar a su hijo de 80, pues nunca, dijo ella, se deja de ser madre. Para que ustedes vean, nos tienen que levantar un monumento. Una mamá de 98 se mudó a la casa de su hijo de 80 años, o sea, lo tuvo a los 18, y lo cuida.
Sí, eso bueno, fue en Inglaterra, ¿no?
Nunca se deja de ser madre. Con estas palabras expresadas por Ada Keating, de 98 años, nos damos cuenta de que en realidad una mamá siempre sentirá un profundo amor por sus hijos, aunque estos sean ya bastante mayorcitos. Seguro que a más de uno le van a sonar reconocidas estas palabras. Estoy mirando a varios aquí que tienen mamiti. Es una tierna historia en todo caso. La señora Keating se ha mudado con su hijo mayor, Tom, de 80 años, a su hogar en Liverpool para cuidar de él. Ellos llevan una perfecta relación madre-hijo. Ada y su esposo Harry tuvieron 4 hijos. La última, Janet, murió cuando tenía solo 13 años. Antes de que se jubilara Tom, trabajó como pintor y decorador. Luego se mudó en el 2016 a Moss View y una casa para ancianos en Liverpool porque necesitaba ayuda. Ada y su hijo son inseparables y les encanta pasar tiempo juntos, especialmente les encanta jugar juegos de mesa y ver televisión. Le doy las buenas noches a Tom en su habitación y voy por la mañana a darle los buenos días, dijo Ada, quien fue enfermera auxiliar. Cuando salgo al salón de belleza, notes esto, Claudia. Cuando ella sale al salón de belleza, tiene 98 años. Cuando salgo al salón de belleza me va a buscar para saber cuándo regresaré. Cuando vuelvo a casa sale a encontrarme con los brazos abiertos y me da un fuerte abrazo. Tom está feliz de cómo van las cosas. Todos son buenos aquí y estoy feliz de ver a mi madre más ahora que ella vive aquí. Ella es buena cuidándome. A veces me dice, compórtate, hijo. Mira,
nunca
si no
se hace criar.
El cuidador de la casa, Phillips Daniels, dice que es bonita la relación de ambos y que es muy raro ver a madres e hijos en la misma casa para ancianos. Qué linda historia.
Sí.
Bueno, finalmente Ada explicó, uno nunca deja de ser mamá. Y eso es cierto.
Sabes que, hablando también del tema de adultos mayores y en Inglaterra, el diario inglés The Guardian se reunió con Celino Villanueva Jaramillo, que podría ser el hombre más viejo del mundo, y es chileno.
Mentira.
Sí, 121 años. Al parecer tiene, porque tú sabes que no hay seguridad en si acaso efectivamente tiene esa edad o no. Porque no se sabe si fue inscrito justamente.
Claro, no hay como registros.
Claro, el registro dice que nació el 25 de julio de 1896 en la comuna de Río Bueno, en la región de Los Ríos. Nunca se casó y tampoco tuvo hijos.
¿Y
pero está perfectamente lúcido porque el diario lo buscó, conversó con él. Y bueno, fue agricultor en el campo de don Ambrosio Toledo, cuenta él. Que se acuerda de todo, absolutamente de todo lo que le ha pasado en su vida. Es bien impresionante la historia. Pueden encontrar la historia completa
en
La Tercera, está, y también en el diario. Es bien larga, entonces no podría contársela completa, pero sí hay una parte bien interesante en que él cuenta con mucho detalle de cómo un incendio casi le costó la vida a él.
Mira.
Y le destruyó completamente la casa y todo, pero ha sobrevivido un montón de cosas y tiene todas las intenciones de seguir viviendo.
Bueno, yo estuve el fin de semana pasado con mi padre, él me lo llevé para la casa, él va a cumplir 90. Y te digo, es un agrado salir con ellos. Tienen unas historias, nos acordaba cuando era chica, nos reímos de las tonteras que hacíamos con mis hermanas, que me decía que tú las mandabas a todas y hacían pero unas hecatombes, todas lideradas por ti, me decía, mira tú. Yo le dije, pero yo, papá, ¿mua? Jamás, yo siempre fui un angelito. Ok, ya vamos a seguir con las noticias alentadoras, curiosas, simpáticas y demás. En un ratito, porque vamos, quiero que me cuentes, hay música este fin de semana. Sí, démosle la posibilidad a la gente de saber qué perspectivas de panoramas tenemos para este fin de semana.
Tenemos panoramas de fin de semana. En la Quinta Normal hay música, como decías tú. Es en el Centro de Extensión Bach, que es Balmacé Arte Joven, que va a celebrar su aniversario con un festival llamado Aquí se Toca, que es un ciclo de música independiente que incluye conversatorios, exposiciones, sesiones de micrófono abierto, que a ti te gustan mucho, clínicas y conciertos. La actividad forma parte de la programación de la celebración de los 25 años de Balmacé Arte Joven y las bandas invitadas son, entre otras, la banda Conmoción, Yorca y Queco Yoma. El lugar es en el Parque de la Quinta Normal y la entrada es liberada. Así que, buen panorama y gratis.
Todo lo que sea gratis y sea un panorama donde la gente joven o el de corazón joven lo pueda pasar bien, nosotros lo vamos a estar promocionando. Oye, yo te conté también la semana pasada que, creo que fue por ahí por el lunes que te conté, te dije, no pueden tener cerca alguna feria artesanal, porque paso por las ferias artesanales con una amiga que tengo y las dos somos fanáticas de todo lo que sea artesanía. Y ahora me traes una noticia con que hay artesanía en Maipú.
Sí, pero te la traje en el último día para no tentarte, porque hoy día termina la Feria de Artesanía en Maipú. Es la segunda Bienal de Artesanía Urbana.
¿Y a qué hora termina?
Como a las 7 de la tarde, 7 o 9 de la noche.
Todavía tengo tiempo.
Como te decía, es la segunda Bienal de Artesanía Urbana y Tradicional de la Región Metropolitana, que es una iniciativa organizada colaborativamente por el Consejo Nacional de Cultura y las Artes de la Región Metropolitana, la Ilustre Municipalidad de Maipú a través de su Departamento de Cultura, y la Asociación Cultural de Artesanos de Maipú, la ASOCAM. Se trata de un espacio de difusión y encuentro de los artesanos de toda la región metropolitana que además promueve la valoración de este oficio. Es una iniciativa gratuita, abierta a todo público, que busca también, esto es bien importante, posicionar en el sector poniente de la región el acceso, formación y participación ciudadana en torno a la artesanía. Los asistentes podrán disfrutar de talleres, números musicales, exhibiciones, charlas, entre otras actividades que se están realizando en la Plaza Mayor de Maipú, que cuenta con 45 locales o stands abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.
¡No!
45.
Maravillosa la noticia, maravillosa, pero para todas las que tenemos debilidad por las ferias de artesanía, wow. Ya, ahora yo te voy a sorprender con una noticia a ti. Y a todas nuestras amigas y amigos que están en la sintonía de Radio Universidad de Chile 102.5 de la frecuencia modulada. Hay un festival de arte gourmet. ¿Qué te parece?
Estupendo, ¿dónde?
Este fin de semana. Se llevará a cabo el primer festival de arte gourmet en la comuna de Buin. ¿Esto qué incluye? Mira, si a mí me juegan en contra todas estas cosas. Incluye talleres de artesanía, vuelta con la artesanía, presentaciones en vivo de artistas locales, música, carros de comida y actividades de entretención para toda la familia. Comienza hoy a las 7 de la tarde, hoy viernes, a las 7 de la tarde, y la entrada es liberada.
¿Qué mejor? O sea, para ti, artesanía y es gratis.
Y voy, me queda al lado. Me queda al lado. Ya, bueno. Ya, sí. Voy a ir al Festival de Arte Gourmet y voy a ir a la feria que está ahí en Maipú. Sí. Y pero por mientras ya, para que se me olvide un poco esto de tener necesidad de comprar, vamos con la música. Hoy un día le vamos a pedir a Oscar Mura que hable de esto de... No sé cómo si puede ser un trastorno obsesivo compulsivo de comprar. No soy compradora o compulsiva, pero me encanta donde veo y siempre tengo algo que necesito. Esa es la justificación. Vamos a escuchar a Luis Miguel, ¿te parece, Camila? Con La Fiesta del Mariachi.
Adornen en sus portones. Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras. mariachi cantando soles con sus guitarras y guitarrones, para que se alegren y que retocen los corazones. Ay, la, 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 ay, la, 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 agarre su falda para que se baile este lindo son. Ay, la, 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 ay, la, 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 saque polvadera para que retoce mi corazón. La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la vihuela, pa' que se alegre y se contente mi linda nena. Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la vihuela, pa' que se alegre y se contente mi linda nena. Ay, la, 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 pa' que se baile ese lindo son. Ay, la, 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 ay, la, 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 sé que polvadera pa' que retoce mi corazón.
La fiesta del mariachi con... Esto es de lo último que tiene Luis Miguel, ¿eh? De lo último que ha sacado Luis Miguel. ¿Te gustó?
No me gustan mucho los mariachis, no te voy a mentir. No.
No, yo no creo que sea de lo mejor que ha tenido Luis Miguel en su repertorio, la verdad. Pero esto es para que usted lo escuche y usted se forme su propia opinión. Aquí no queremos influir en nada, con nadie. Pero quizás de repente va a ir mezclando con cositas así más... no sé, me gustaban los boleros de Luis Miguel.
Como dicen los mismos mexicanos, para gustos se hicieron colores.
¿Viste? Ok. Y para colores se hizo la bandera gay. Como que... ya. Oye, finaliza la...
Sí, está por terminar ya la FILSA. Hoy viernes...
Como recordemos todo, a la gente qué es lo que es la FILSA.
Sí, la FILSA es la Feria Internacional del Libro de Santiago. La más grande de Latinoamérica y la más grande de nuestro país. Y como todos los días hay alguien que puede entrar gratis.
¿Y hoy día qué día, último día?
Los profesores.
Bien, me parece. Sí. Uy, también puedo entregar.
Sí. Tú y la feria, hoy es tu día para las ferias.
Sí, pero tú no me puedes traer todas estas noticias. Feria en Maipú. Buin, y ahora que se acaba la FILSA, y yo puedo entrar gratis.
Sí, y sabes que hay unas presentaciones de libros bien entretenidos para niños. Está la presentación del libro, los libros de calcetines animados.
Uy, qué entretenido.
Sí, y también hay otra sobre, bueno, que a mí me llamó particularmente la atención, que es el libro de tranvías, bares y fantasmas, memorias de la Quinta Normal.
Oh.
Esto es, la presentación se hace hoy desde 6 a 7 de la tarde en la sala Nemesio Antunes de la FILSA. Y la de los calcetines es hoy a un cuarto para las 5 de la tarde hasta un cuarto para las 6 en el foro del autor. Así es que a los que les interese pueden ir, especialmente si son profesores, porque entran gratis.
Ok. Ya, una super noticia para los profesores. Vamos a la pausa, vamos al corte, recordándole que si usted tiene cualquier inconveniente, cualquier duda, cualquier problema en orden tributario, legal o financiero, usted solamente tiene que llamar al 226-717-595, consultora El Toro. Y llame y pregunte por una sola persona, Pablo Jiménez, por nadie más. Él le contestará o se pondrá en contacto con usted y le va a dar los consejos que corresponde o lo dejará en las mejores manos, no solo a nivel nacional, sino que internacional. Vamos a la pausa y volvemos ya con Pablo Jiménez, de quien le hablaba, que nos trae una muy buena noticia, al parecer, para la infancia de nuestro país.
Estamos escuchando Siempre en Buena con Paulina Nin.
Sí, es Siempre en Buena, y usted me escucha todos los días en más de una oportunidad dar las gracias a Consultora El Toro, porque son ellos los que, y específicamente una persona, quien confió en nosotros y dijo, déle nomás, mi amiga Paulina, vamos con su programa de radio, porque me gusta que sea todo positivo, me gusta que usted levante el ánimo a la gente, que cuente cosas entretenidas y que podamos hacer cosas juntos en beneficio de los demás. Y él es nada más y nada menos que el abogado Pablo Jiménez Pérez, que está con nosotros, a quien yo le digo que usted llame directamente, y él, como si pobrecito no tuviera ningún llamado, yo le digo, llámenlo directamente a él, a nadie más. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien.
Bienvenido.
¿Cómo estás tú, Paulina? Hola, Claudia.
A su programa, pues.
A nuestro programa.
Bueno, a nuestro programa.
A nuestro programa, pero positivo, tú, como siempre.
Sí, pero sí. Tú eres además el que ahí impulsa que tengamos la posibilidad de hacer cosas.
No, por supuesto. Y es porque uno cree en un proyecto y creo que las cosas y los resultados del programa a la fecha se demuestra, son los comentarios de la gente, sí. Bueno, la prensa también. Vamos para arriba, y eso es importante.
Pablo, yo le decía y le anunciaba un poco a nuestros auditores que nos iba a traer quizás una noticia muy positiva con respecto a ayudar a la infancia más vulnerable de nuestro país y específicamente de la zona norte.
Así es. Lo conversamos por ahí muy brevemente en algún programa anterior, pero Fundación Desierto Florido, que es la que pretende implementar de cierta manera en la región de Atacama, en particular porque hay mucha vulneración, ¿no es cierto? Y hay una omisión bastante grande respecto a lo que es prevención, a lo que es rehabilitación, sí. Distintos procesos que se relacionan a la vulneración de los NNA, que se llama, que son niñas, niños y adolescentes. Y también se ha solicitado, disculpa Paulina, por una agrupación muy especial de la zona, que también se incorpore, fíjate, dentro de estos programas que Fundación va a tener, Fundación Desierto Florido, también a las personas de la tercera edad, que también son bastante vulneradas. Hay una vulneración mucho mayor en esta etapa tan importante y final de los procesos en esta vida, en este mundo al menos.
O sea, los niños que son el futuro y los viejos, con mucho cariño les digo, que son el ocaso, pero que no tienen por qué ser maltratados ni abandonados, ni sufrir los vejámenes que de repente sus propias familias.
Así es más,
les provocan.
Son a quienes debemos agradecer lo sí. que somos hoy día. Sí. Y los resultados que se ven en la práctica son atroces respecto a que pasa todo lo contrario.
Mira, yo contaba y le contaba a Claudia y a los auditores que yo tuve el fin de semana a mi padre en mi casa.
Ya.
Me lo llevé. Y él es como que sale con, como yo le digo, papá, usted conmigo es como el niño que sale con el padre separado. Porque yo lo llevo a todas las cosas, partes entretenidas, salimos a almorzar afuera, te fijas, él se levanta a la hora que quiere, duerme cuando quiere, lo pasa bien. Y mi hermana es como la mamá que se queda con el niño, de padre separado, la que le dice, tómese los remedios, tómese la leche, qué sé yo. Pero el viejo lo pasó y mira, te juro que de verlo contento, verlo que calladito comía y todo, y ver esa cosa que tú le puedes retribuir a un viejo que me lo dio todo, y que me llevó a viajar, y que gracias a él conocí desde pequeña Disney World, ponte tú, y qué sé yo, es rico, porque el día de mañana, ni Dios lo quiera, se va, bueno, va a tener que partir en algún momento, y uno poder decir, bueno, no quedé con nada pendiente con mi viejo.
Sí, eso que tú dices, Paulina, es tan relevante, y a veces también es mal entendido, fíjate, porque lo que necesita las personas, nuestros padres, abuelos, es amor.
Nada más.
A veces las personas dicen, no, yo hice todo lo posible hasta el final de sus días. Y a veces lo relacionan mucho con la parte económica, salud, que dieron toda la plata para que estuvieran bien. Pero no, la gente independiente, que obviamente que es parte de. Pero el amor que tú le puedes dar, que es el reflejo de las gracias por traerme a este mundo. Gracias por protegerme.
No, ¿y sabes qué?
Es otra cosa.
En el caso mío, y esto lo voy a contar porque es muy divertido, mi papá es muy especial. Lo llevé a almorzar. Entonces me pidieron... Varias gente se paró a pedirme una foto, que me tomara fotos con ella. Y uno, muy gentilmente, se acercó con una rosa y me tomó la foto. Entonces, me pidió la foto. Entonces, mi papá dijo, ya, ¿y yo? Que me coman los perros, y nadie me pide foto. Ja, 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 ja. Y la señora de este caballero se paró y le dijo, yo quiero tomarme una foto con usted. Pues Paulina se ha tomado muchas fotos. Y el viejo la sentó en la falda. Yo casi me quise morir. Le dije, pero papá. Me dijo, pero si es que ¿dónde la voy a tener para esta pobre señora? Si tan bonita. Muy bien. La típico viejo antiguo. Le hizo un giro y qué sé yo. Pero mira, lo regalonearon, lo quisieron y él lo pasó bomba.
Fantástico.
Y eso no cuesta nada. Nada.
Y a veces
hacerle cariño a los viejos.
Y a veces son momentos en donde necesitan eso.
Sí.
Sí, eso es.
Bueno, hablando un poco de la indefensión en que se encuentran los niños, ya es de dominio público, o sea, la vergüenza del Sename es pública. Y no es de este gobierno, sino que de todos los gobiernos. Lo que está pasando en el Sename es algo que no se entiende y que no se puede aceptar. Y esto, la gente lo, de repente dice, ah, el Sename funciona, funciona en Santiago, no. Y no es así. Exacto. O sea, el Sename está en, se supone que tiene hogares en distintas partes de Chile.
En todas las regiones del país.
Pero de creo que la zona norte sí. Es una de las más abandonadas.
Es una de las más abandonadas junto con Valparaíso, fíjate. Y fíjate que ahí hay un tema de políticas, porque en el fondo los recursos que se destinan, de cierta manera, para principalmente las residencias, que son las que albergan a estos menores, ¿no es cierto?, y adolescentes, generalmente la distribución de esos dineros van acompañados de acuerdo a ciertas políticas que se definen en proyectos.
Ya. Yeah.
Pero nos hemos dado cuenta que
el
fracaso...
¿Que los proyectos no se hacen?
No es que no se hagan. Lo que pasa es que nosotros pensamos que no son los idóneos hoy en día. Por eso Fundación Desierto Florido, al querer mejorar este tipo de acciones del Estado, ya sea en forma particular o en forma mixta, es crear metodologías en base a proyectos innovadores, como la neurociencia, por ejemplo, que conversábamos el otro día, que realmente ayuden y efectivamente se produzca una recuperación de los traumas que se generan, ¿no es cierto?, en estos niños, niñas y adolescentes que se ven vulnerados en estos derechos. La gente piensa, o el sistema cree, que solamente es necesario un par de especialistas, psicólogos, asistentes sociales, y medicamento, y es un proceso de rehabilitación. Y no es así. Eso es muy básico para rehabilitar realmente a una persona y sacarla al mundo real en el cual
nosotros
vivimos.
Te tengo
la
persona que es experto en neurociencia.
Si lo conversamos y queremos a la mejor gente en este proyecto. Creemos que las cosas, haciéndolas bien, van a dar resultados positivos.
Él está feliz de poder asesorar, colaborar y dar todas las ideas, porque, es más, yo me sometí a un tratamiento. Más que un tratamiento, fue a un proyecto para superar fobias, fíjate tú.
Ah, mira.
Y diseñado por él y todo, y se hizo en el año 75 en el Liceo Número 1 de Niña, a quienes teníamos fobia a los ratones.
Mira. En ese tiempo.
Sí.
Y pedirte además, obviamente ya yo sé que sí, pero quiero sentirme feliz de que estoy además incorporando a gente tan importante en este proyecto y dentro de esas personas estás tú, Paulina.
Ah, muchas gracias.
Yo eso ya lo tengo por hecho, lo doy por hecho.
Sí, pero por supuesto.
Y obviamente a Claudia, que ya hemos compartido bastante, para que también integren este gran equipo profesional.
Sí.
Y se hacen las cosas bien. Fíjate que Fundación Desierto Florido se ha demorado más de lo normal en salir a la vida jurídica, por decirlo de alguna manera, porque se están haciendo todas las cosas correctamente.
Para no caer en los
para
errores
no caer, exacto,
que han habido eso siempre.
Es, exacto, porque por el apremio de asignar fondos, de lo que tú quieras, de repente se caen en errores que en definitiva a los que afectan son precisamente a los niños a los cuales se quiere proteger.
Y yo creo que la Fundación además va a tener un vínculo muy, muy estrecho con el programa.
Así va a ser, con este programa.
Sí.
Así va a ser.
Y con esta radio.
Aquí se ha conversado mucho de esto, cosas que nacen día a día, las ideas van naciendo minuto a minuto, segundo a segundo, conversaciones que se dan en la radio, significan que después se transforman en acciones, por ejemplo. Mm. ¿Ah? Y eso es muy agradable.
Yo quería preguntarle, Pablo, usted como experto en el área, yo estuve leyendo en las noticias y conversamos la vez anterior respecto a la modificación de la ley y a la aprobación en el Senado de esta ley llamada No me preguntes más, que es una forma de protección a los niños para que ellos puedan declarar solo una vez y después esto se grave y se pueda ser reproducido por los otros intervinientes en un proceso judicial. Pero pues estuve leyendo yo hoy y ya se están pidiendo nuevas indicaciones a la ley de protección de los derechos de la niñez y quería preguntarle su opinión respecto a esta defensoría que se quiere crear por los derechos de los niños. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo debería formularse, según su opinión, esta defensoría?
Sí, fíjate que ese aspecto es relevante lo que mencionas, Claudia, porque siempre se ve de un punto de vista técnico y no del punto de vista...
humano.
Más humano, pero del punto de vista de los menores a los cuales se quiere proteger.
O sea, de la persona a la cual le están violando su
digamos,
derecho.
Al niño que tiene que ir al tribunal, ¿no es cierto? Una, dos, tres veces, que tiene que entrevistarse con el juez, que tiene que entrevistarte con el asistente técnico, consejero técnico, perdón. O participar en un proceso que es una victimización más permanente respecto a la vulneración ya producida. En ese entendido, yo creo que hay otras metodologías que en Chile todavía no se han planteado, que después generarán políticas públicas, respecto a cómo el menor puede participar, no solamente por una restricción legal impedir saber qué le pasa internamente, porque si tú restringes el acceso de este menor a diferentes organismos, instituciones y profesionales, tal vez lo que lleguemos a concluir definitivamente como vulneración no sea lo real.
Perfecto, ya te entiendo.
Tienen que haber otras metodologías y procedimientos de cómo llegar a ese menor, no por la cantidad de veces que asiste a un lugar determinado, sino para qué asiste realmente, sí, y en qué entorno
en
asiste.
Qué entorno.
Porque si no, si lo limitamos tanto, al final lo que vamos a determinar somos los adultos y no llegamos al problema de fondo real. Yo creo que ahí falta un aspecto fundamental. Todos los proyectos van teniendo adaptaciones, pero siempre y cuando se permita la intervención de especialistas en estos temas, de verdad, más allá de lo político incluso, más allá de los dineros incluso que se ven involucrados.
Básicamente, entonces, lo que se está buscando es entender la persecución del delito y castigar el delito sin hacer un acompañamiento a la víctima del delito, que en este caso es el niño, porque no hay acompañamiento para los niños.
Hoy día no hay un acompañamiento, lo que se trata, bien como tú dices, es acreditar el delito de distintas maneras hoy en día, de vulneraciones, que pueden ser delitos o no, porque la vulneración también no es necesario que sea en el ámbito de los delitos, puede darse en el ámbito de violencia intrafamiliar. Pero yo creo que faltan aspectos para que realmente se entienda ese concepto como se ha mencionado así, como concepto. Es más dirigido a lo que tú mencionas. En ese entendido, incluso Fundación Desierto Florido va a plantear ciertos procesos que dicen relación a cómo saber cuál es el real derecho vulnerado del menor.
Claro.
Para saber realmente cuál es la reparación adecuada.
Claro, la extensión del daño.
La extensión del mal causado, que se llama. ¿Ah? Pero cómo tú puedes reparar una vulneración en un menor, estamos hablando de la mente de un niño, si el diagnóstico es malo.
Claro.
Si no es el adecuado, si no es el exacto.
Y yo creo que hasta el minuto se han cometido muchos errores de ese tipo.
Pero muchos, enormes errores.
Por no decir que la mayoría de los casos tan a la rápida lo llevan para solucionar, que diagnostican al niño con un daño de tal o cual magnitud y resulta que no es ese. Y le dan otro tratamiento.
Exacto.
De hecho, ¿cuántos niños quizás no deberían estar ni siquiera pisar el SENAME?
No, o los procedimientos que se establecen para determinar a cargo de quién queda ese menor, claro, independiente de los tratamientos donde va el menor, ¿no es cierto?, y se le hacen todos estos procesos. También determinar qué elementos sirven de base o parámetros para determinar un tribunal, por ejemplo, determinar si ese niño vulnerado se va con el padre, se va con la madre, se va con los abuelos, se va con los tíos, o derechamente no tiene un entorno familiar calificado.
En ninguna parte.
Y toca ahí el Estado, a través del SENAME en este caso, ¿no es cierto?, determinar ya sea otros lugares, una casa acogida o directamente una residencia. Ahí faltan muchos elementos, estamos en pañales en esos temas, Paulina, Claudia, fíjate. Independiente que la ley ya sea un aporte.
Sí.
O el proyecto.
Vamos a seguir conversando del tema. Camilita, vamos a matizar esto con música. ¿Con qué me va a sorprender, Camila? Usted presente el tema, a ver. Michael Bublé, sí. I'm feeling good.
Feeling good.
Ok, sí. Vamos con Michael Bublé, que es tan elegante como Pablo Jiménez.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Ahí estábamos escuchando a Michael Bublé, también con una historia con su hijo, ¿eh? Que tiene, sí. que está feliz ahora porque el chiquitito logró superar una enfermedad bien complicada, un cáncer. Así que, bueno, hablando de los niños, que son el futuro, con respecto a los adultos mayores, ¿por qué tú dices que también la Fundación Desierto Florido va a abocarse en ver qué es lo que le pasa a nuestros viejos?
Mira, es, independiente que haya sido un requerimiento específico de una agrupación en la región de mujeres italianas,
¿ya?
Es una agrupación muy, muy, muy especial. Al hacer ese requerimiento, uno empieza a hacer el análisis de lo que se está pidiendo, más allá de que sean los ancianos, el por qué. Y cuando uno se pregunta el por qué, ve su entorno. Y ve lo que pasa en la familia al lado, en el vecino, el que mandó a la mamá al hogar de ancianos, pudiendo haber tenido otras alternativas. Yo creo que es un sector muy dejado de lado. Es un sector... En otros países es importantísimo la calidad de vida del adulto mayor en sus últimas etapas de la vida, cuando más felices tienen que ser.
Sí.
Pero cuando falta ese aporte del Estado para eso, que se hace mucho también, es más relevante el aporte del amor. El aporte familiar, aunque no, la familia no se constituya necesariamente por quién es legalmente el padre y la madre. La familia puede ser cualquier persona ligada por afectos.
Mira, yo hoy día partí el programa con Claudia, dando noticias alentadoras y todo, y dimos una de una mamá de 98,
claro,
que fue a cuidar a su hijo de 80.
Mira.
Y se fue a vivir con él al asilo de ancianos, donde estaba el hijo. Entonces una de las personas que trabaja en el asilo dijo que no era para nada común ver a madre e hijo viviendo en el mismo asilo. Pero ella se fue a cuidarlo. Y ella cuenta que se levanta y le da los buenos días y después lo acuesta. Incluso le ha tenido que llamar la atención y decirle, compórtate. A su hijo de 80.
Imagínate.
Y ella con 98. Pero ahí tuve, y con lo que terminó para explicar su actuar, era que una madre nunca termina de serlo. O sea, una mamá va a ser siempre mamá hasta el fin de sus días.
Así es.
Entonces, uno cuando ve o lee una noticia así, la aplaude, la comparte, la promueve. Pero también duele, a mí me desgarra el corazón ver abuelitos, ponte tú. Yo fui mucho a la Fundación La Rosa cuando estábamos en la mañana del 13, a hacerles almuerzo, le llevábamos artistas, qué sé yo. a ver, abuelitas que se sentaban todo el día en la puerta y ellas juraban que iban a llegar a verlas.
Sí, claro. Todos los días la esperanza y no llega nadie.
No llegaba nadie. Y ellas decían, no, sí, es que estoy esperando a mi hija, no, es que estoy esperando a mi nieto, no, es que va a venir mi hijo.
Es que vuelven a ser niños.
Sí, pero más que eso, yo voy a por qué. ¿Por qué el abandono? ¿Por qué? En algunos casos es entendible.
Sí, claro.
O sea, a ver,
pueden haber traumas,
lo puedo entender, pero no lo acepto. Pero ya, se entiende. No, no más que trauma, de repente no tienen los medios, de repente el hijo trabaja fuera de Santiago, no es no,
entre padre y madre, digo yo, los problemas afectivos.
Sí, a lo que yo me referí con que vuelven a ser niños es que vuelven a necesitarnos. Nosotros volvemos como, no sé, hijos o padres en algún momento. Nuestros padres, cuando ya están viejos, nos necesitan. Y somos los que estamos al medio, digamos. Y nuestros hijos nos necesitan. Entonces, tenemos niños de distintas edades, claramente con distintas necesidades, pero es lo mismo que decías tú, Pauline, respecto a tu padre. O sea, es un niño.
Sí.
Que te necesita.
Sí, sí, pero no tiene nada de niño. No tiene nada de niño. Porque, gracias a Dios, como él dice, está bien parado todavía. ¿Ah? Pero yo creo que todos queremos llegar a viejo con una buena calidad de vida, con la mente lo más sana posible y el cuerpo que nos acompañe.
Así es. Y llegar, fíjate, a este proceso que es la muerte, por ejemplo, que también no hay nada respecto a cómo se llega a ese proceso tan importante, que no es la muerte.
No.
La muerte es un proceso para pasar a otra cosa,
sí,
independiente de la religión de cada uno, las creencias de cada uno. Es un paso necesario, algo más feliz, algo más importante. ¿Por qué no llegar también a ese proceso bien acompañado, bien apoyado en el entendimiento de lo que significa? No un dolor, es una felicidad de pasar a otro mundo que es mucho mejor. Eso hace falta mucho, a muchas cosas en realidad.
Siempre. Bueno, pero mira, yo siempre repito la frase que dice que para que el mal triunfe, solo basta que las personas buenas no hagan nada. Y nosotros acá creo que somos personas buenas, no me cabe la menor duda, y estamos haciendo algo. Y con que ayudemos a 3, 4, 5, 6 niños, ya... Yo te juro que me voy saltando por la calle feliz y contenta, porque no se trata tampoco de querer ser la superwoman ni el superman, te fijas tú, para solucionar el problema a todos los miles de niños vulnerables que tiene nuestro país. Pero empezar a abrir el camino para que esto se conozca y se hagan las cosas como corresponde.
No, además que si la idea es hacerlo distinto,
sí, pues.
Marcar nuevos estándares, eso es... Porque ahí finalmente puedes llegar a...
Ahí está la diferencia, porque lo demás ya está aprobado y no resulta.
Y no resulta. Entonces, si se va a hacer una fundación donde vamos a poder apoyar a los niños, ayudar también a los más viejos, pero con cosas diferentes, con métodos diferentes. Porque ya lo que se ha hecho, como tú dices, estaba aprobado y no resulta. Eso es aplaudible y eso es lo que hay. Por ahí se tiene que ir.
Así es, Paulina.
Y ahí ahora nos queda solamente abrir puertas. Y ya se están abriendo.
Ya se están abriendo. Se ha hecho también un trabajo bastante importante. De eso de que tú dices que ya 2, 3 personas. Pero también uno tiene una responsabilidad importante, por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso de los comunicadores, de los periodistas. Pueden mover masas cuando el objetivo es de corazón. No hay un objetivo comercial. Por eso la fundación es importante respecto a la transparencia que ya tiene, respecto a los recursos que van destinados al resultado de esos objetivos.
Obvio.
Podemos hacer mucho más impulsando a las masas que realmente colaboran, a la sociedad completa.
Ahí están las personas buenas que están haciendo cosas para que el mal no triunfe.
Porque la omisión también, de cierta manera, por conceptuarlo en algo, es un pecado, fíjate.
Obvio, obvio. Cuando yo digo, oye, si todos tenemos derecho a alegar, ¿no es cierto?, con lo que nos gustaría que se cambiara en el país, pero si usted no va a votar, quédese calladita o calladito porque no tiene derecho.
Tienes un reflejo claro de eso.
Ahí tiene.
El criticar no es mediocre nomás.
No, se levanta y va a votar.
Así es.
El voto
ejerce su derecho. Ya estamos, sí, pues ya estamos cerquita de las elecciones y ya son el próximo fin de semana y nosotros no podemos dejar de decir que es absolutamente necesario. Yo no hubiera cambiado el que el voto fuera obligatorio, para nada. Conociendo cómo somos los chilenos, para nada. El voto debería volver a ser obligatorio. Muchos van a estar llamando después, ¡ay, no, que no, que no! Pero esa es mi opinión, la opinión de la Paulina Nin, no es la opinión de la radio en todo caso.
Y hay muchas personas que la comparten.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Algún mensaje para nuestros auditores con respecto a lo que significa las próximas noticias de la Fundación de Insecto Florido?
Respecto a la Fundación, yo creo que podemos tocar ya algo más relevante tal vez la próxima semana.
Ya
relevante me refiero a ya hechos concretos. Pero en cuanto a noticias, tuve el otro día en un canal de televisión respecto a un reportaje de una causa que yo ya hace 10 años atrás muy relevante en este país, públicamente.
Y creo ¿la de la clínica Cervera?
No, una causa 10 años atrás,
Que
fue la causa de los quesos mágicos. Fue algo muy, 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 muy cordial con las víctimas, ya habiendo pasado tiempo, ¿no es cierto?, después de esto. Pero no, solamente mencionar que se viene otro tema que se conversó con la radio para efectos de también hacer saber el dolor de la gente, porque hay una sanción penal, ¿no es cierto?, para ciertos delitos, pero también a veces hay una sanción social que es necesaria para que no vuelvan a suceder cosas como esta, que es el caso de la estafa de la clínica Miguel de Servet. Eso yo creo que es relevante, se ha avanzado, estamos en las finales prácticamente de ese proceso y ya para sacarlo a la luz pública de lo que realmente sucedió en este país tan grave, que no es quitarle algo a alguien determinado, a 10 personas, 20 personas, es quitarle hasta la comida al perro en la calle. Eso es atroz moralmente, sí, más allá de la justicia. Y ojo, que la justicia no siempre es justa, no es concepto de equidad, por eso se busca un poquito más allá y los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en
por
eso.
Por supuesto.
¿Ah? Eso, solamente eso, y seguir apoyándolos.
¿Cómo no va a ser auspiciador de Siempre en Buena, pues, Pablo Jiménez y consultor El Toro? ¿Cómo no va a ser el auspiciador? Ya vendrán más como Pablo Jiménez a incorporarse a nuestro programa. Que sea un super viernes, les deseo de todo corazón, que sea un super viernes, un lindo fin de semana, que ojalá lo puedan disfrutar en familia. Aprovecha a sus hijos, hay tanta feria, vaya a Maipú, vaya a Wynn, vaya al... hoy día te termina la feria del libro. Aproveche, después me vas a dar la de cómo conseguir esos dos libros que dijiste, el de los niños y el de...
Quinta Normal.
Sí, la historia de Quinta Normal, la fantasma y todo. Uy.
Incluso pienso ya las ferias navideñas, ya están por comenzar también. Paine, un saludo a Paine, la gente de Paine.
Así que, gracias Pablo.
No, gracias a ustedes como siempre.
Y nos vamos a encontrar el próximo lunes, si Dios quiere, con Claudia, cuando le digamos a usted... Siempre en Buena aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada.
Que buen fin de semana.
Eso, que tengan un lindo fin de semana.
Para todos.
Que Dios los bendiga y la Virgen los proteja.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Pero vuelva a sintonizarnos nuevamente de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Universidad de Chile, 102.5, en tu programa Siempre en Buena con Paulina Nin. Dirección, Iván Paredes.